a diario. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Daniela Yu en Corea Diario, hoy último día de abril. Decíamos que la edad es solo un número y uno puede ser joven pero vivir como viejo o ser viejo pero vivir joven hasta el final. Aquí de lo que hablamos es la importancia de la mentalidad y de la actitud personal para sentirse joven. Sin embargo, en la actualidad es difícil afirmar hasta qué punto uno es joven o desde qué edad es viejo, aún en términos físicos, pues definitivamente es otra ahora la imagen de las personas de edad avanzada. Por ejemplo, los sesentañeros de hoy no se parecen en nada a los sesentañeros del pasado, que eran retratados por los medios masivos en tono burlón como ancianos gruñones con bastón o abuelas jorobadas que daban lástima. Es que en la era actual las personas de esa edad no pueden ser referidas como ancianas, pues muchos disfrutan de buena salud y se mantienen muy bien. Incluso los medios proyectan imágenes muy diferentes de esa edad respecto al pasado, como bien se puede apreciar en la serie cómica Grace and Frankie de la televisión estadounidense, que ilustra a dos amigas en sus 70, todavía lo suficientemente atractivas, disfrutando plenamente de la vida, interpretadas enérgicamente por Jane Fonda y Lily Tomlin, ambas mayores de 80 años. De hecho, los médicos y otros expertos afirman que los actuales 70-añeros presentan unas condiciones físicas y una apariencia semejantes a las personas en sus 50 o 60 del pasado. Y el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados de Austria sostiene que si bien la edad límite para considerar una persona vieja o el punto de partida de la tercera edad sigue siendo 65, esto debe cambiar, ya que ahora la transición de la mediana edad a edad avanzada no se da en ese punto de la vida, sino alrededor de los 74 años. Ante la dispar situación de distribución de vacunas contra el COVID-19 por país, ha surgido recientemente el llamado turismo de vacunas, iniciado por personas que al verse obligadas a esperar meses para ser vacunadas en su país, optan por viajar a otras naciones donde hay mayor reserva de esos fármacos. Es más, ya son varios los paquetes de viajes a países como Estados Unidos, con suficiente disponibilidad de vacunas, que invitan a los viajeros a inmunizarse allí contra el COVID-19 y de paso o disfrutar de alguno de sus destinos turísticos. El primero de esos paquetes fue lanzado ya en noviembre de 2020 por una agencia de turismo de India. Incluía un billete de avión de ida y vuelta a Nueva York, alojamiento por 2 noches y una dosis de la vacuna contra el COVID-19 al precio de 174.999 rupias, unos $2,300. Otro es el que ofrece una agencia turística de Noruega, que consta de un viaje a Rusia, donde pagando 2.999 euros, el viajero permanecería 22 días en un resort y recibiría 2 dosis de la vacuna rusa Sputnik V. En el caso de Maldivas, el propio gobierno ha anticipado que ofrecerá vacunas a los turistas, lo que implica que mientras permite el acceso a su territorio únicamente de viajeros con certificado médico negativo al COVID-19, abrirá de forma ilimitada sus fronteras a aquellos que acepten ser vacunados por las autoridades sanitarias locales. La medida, obviamente, considera la disminución de viajeros internacionales, que supone un serio reto para Maldivas, un país cuya economía depende en gran medida del turismo. Ante este panorama, en Corea también hay quienes empiezan a aludir a la posibilidad de introducir el turismo de vacunas, aunque es mayor el escepticismo al respecto. Primero, porque en ningún paquete se ofrece información suficiente sobre el tipo de vacunas que recibirá el viajero. Y segundo, porque consideran poco leal que la vacuna contra el COVID-19, que debería distribuirse equitativamente a nivel mundial, sea usada con fines de lucro por unos cuantos países, dando prioridad a los que tienen dinero para protegerse contra la pandemia por medio de un negocio que combina vacuna con turismo.
너를 만난 그 이후로 사소한 변화들에 행복해져.
El protagonista de Wikidol de esta semana es Paul Kim. Existen diferentes opiniones respecto a si este joven cantante es un idol o no, Pero teniendo en cuenta que el comienzo de su carrera fue con programas de audiciones de televisión como Superstar K y El Gran Nacimiento, parece que Paul Kim quiso adentrarse en el camino de las estrellas, al igual que otros muchos idols. Pero a pesar de ese debut a finales de 2013, no logró llamar la atención hasta el
2016.
Cuando finalmente logró darse a conocer fue en septiembre del 2017 en una aparición de un programa de música de KBS llamado Yuhiyore Sketchbook con el grupo Melomans. Desde entonces, a partir del año 2018, muchos idols cantaron la canción Pi, Lluvia, de Paul Kim, haciendo que la canción se situara entre los primeros puestos de las listas musicales. Desde entonces ha conseguido un lugar estable en la lista de nuevos lanzamientos. Y con esta misma canción que suena de fondo, Rain, que cada vez que llueve arrasa las listas de las canciones más populares. Pero de todos sus temas, podríamos decir que el hit que hizo que Paul Kim llegue a donde está hoy es Budun Nal, Budun Sungan, Todos los días, todos los momentos, que se sitúa en tercer puesto de la lista anual de mejores canciones de la plataforma de reproducción musical Melon y también en Kaon. Asimismo, en 2019 dicho tema se situó en el sexto puesto de la lista de Melon, siendo la primera canción en mantenerse en el top 10 del listado anual por 2 años consecutivos. En tanto, en la lista de Kaon de 2019 también ocupó el tercer puesto de la categoría anual, convirtiéndose también en el primer tema que logró mantenerse entre las 10 mejores canciones por 2 años seguidos. Asimismo, acumuló 200 millones de reproducciones en Kaon y al superar los 300 millones en junio del 2020, recibió el certificado de platino triple que se dio por primera vez en la historia de la lista de Kaon. Paul Kim nació el 11 de febrero de 1988. Realizó la mayor parte de sus estudios de secundaria y bachillerato en Nueva Zelanda y fue a la universidad en Japón. Por eso habla inglés con fluidez. Y aunque no tanto como el inglés, también puede comunicarse en japonés. Al acabar el servicio militar y reflexionar sobre qué hacer en el futuro y en qué especializarse, leyó en una entrevista de la cantante Isora que ella era una semilla que había nacido para cantar, momento en que comprendió que a él también le gustaba la música y decidió dejar la universidad y venir a Corea para convertirse en cantante. Como se puede entrever, Paul es gran seguidor de Isora. No en vano, él mismo expresó que cuando vivió tiempos difíciles intentando adaptarse a la cultura militar en Corea, tras haber vivido en el extranjero por mucho tiempo, escuchaba mucho la música de Lee y le animaba enormemente. Pero además es la cantante que más ha influido en Paul Kim. A la hora de hablar sobre Paul Kim, no podemos omitir sus logros con las bandas sonoras. La mayoría de las bandas sonoras en las que ha intervenido han tenido un gran éxito y muchas de ellas siguen siendo populares aún tras finalizar las series. Entre ellas destaca Annyeong, Adiós, la banda sonora de la serie Hotel de Luna, que estuvo en el primer lugar de la lista de Melon durante 4 semanas seguidas, además de seguir a la cabeza de la lista mensual de Melon. Según cuentan, Paul Kim desconocía el final de la serie hasta que esta acabó, pero basándose únicamente en su imaginación, creó un ambiente y una letra ideal para la serie, tanto que hasta él se asustó de lo bien que pegaba su canción con la serie. Y cerramos Wikidol de esta semana con la canción Kopian Janhalleo, Tomamos un café, de Paul Kim, lanzada en 2014. 7 años después, esta canción vuelve a gozar de su popularidad al interpretarla un humorista en YouTube. Pero claro, por encima de todo, la canción es buena en sí. Aquí me despido y les dejo disfrutando esta melodía. Hasta la próxima semana. 그런 상상을 하게 단 둘이서 영화를 보자 할까 시시하진 않을까 어떤 얘기로 널 웃게 할까 용기가 없는 나
KBS World Radio.
Sintoniza la programación en español de KBS World Radio. Nuestros contenidos también se ofrecen en Internet en la siguiente dirección web: world.kbs.co.kr/spanish. Solo el apellido del padre. Los nombres de los coreanos incluyen solo un apellido. Sí, el paternal. Poner ambos, el apellido del padre y de la madre, o solo el maternal, no es imposible, pero sí algo sujeto a más exigencias, al contrario de lo común, llevar solo el del varón. Así, la inercia y la tradición patriarcal siguen presentes en la ley pese a estar en el siglo XXI, cuando la sociedad cambia rápidamente, al igual que las estructuras familiares y el concepto, tanto social como real, de la familia. Digamos que los marcos institucionales evolucionan mucho más lento y lo cierto es que desentonan con la realidad, donde hace tiempo perdió valor la imagen tipificada de la familia, formada por padre y madre unidos en matrimonio, con hijos u otros con vínculos de sangre. En ese contexto tiene un especial significado las reformas anticipadas por el gobierno surcoreano en su nuevo Plan Básico sobre la Familia, que entre otros cambios alude a abolir la norma que legitima la prevalencia del apellido paternal para permitir decidir a los padres de mutuo consentimiento poner a los hijos el apellido del varón o de la mujer. Asimismo, eliminarán el uso de términos que a menudo son empleados de forma prejuiciosa o que denotan discriminación, tales como filiación extramatrimonial o hijo natural, que en Corea se usan incluso en las declaraciones de nacimiento para clasificar a los recién nacidos. Y es que lo que básicamente busca el nuevo plan del gobierno es ampliar el concepto jurídico de la familia más allá de lo estipulado en las leyes en vigencia, mayormente atadas a definiciones de familia fundadas en parentesco, uniones matrimoniales o vínculos legales como la adopción, de modo que reciban también amparo legal otras formas de familia, como las basadas en la mera convivencia u otros vínculos. Como por ejemplo, tenemos los vínculos que surgen entre aquellos que asumen el papel de tutor y menores separados o bien de sus padres o bien de quienes tenían su custodia legal tras ser víctimas de maltrato o violencia doméstica y a quienes les son encargados. Además, Además, el plan iniciará un debate formal sobre el acceso por parte de mujeres no casadas a técnicas de reproducción asistida, algo que en la actualidad solo es permitido a parejas casadas. Al respecto, surgió una fuerte polémica no hace mucho en Corea al darse a conocer el caso de una celebridad, una mujer soltera de nacionalidad japonesa que quiso tener un hijo por cuenta propia. Sin embargo, no pudo en Corea por limitaciones legales y tuvo que hacerlo en su país de origen, donde es más flexible el reglamento sobre reproducción asistida. En el futuro, el cambio climático y la crisis alimentaria amenazarán a la humanidad más que una pandemia. Sin embargo, la batata podría ser una buena alternativa. Esta es la previsión del doctor Kwak Sang-soo, del Instituto Coreano de Biociencia y Biotecnología, que plantea que los tubérculos, resistentes y de fácil adaptación, serán el alimento del futuro ante la progresiva contaminación medioambiental y la falta de alimentos. Actualmente, de toda la superficie terrestre, unos 3.600 kilómetros cuadrados son clasificados como desierto o regiones áridas, mientras que cada año entre unos 50.000 y 70.000 kilómetros cuadrados entran en proceso de desertificación. Esto supone un serio reto para la humanidad, pues conlleva no solo contaminación atmosférica con todo el polvo de esas áreas, sino también una rápida disminución de terrenos de cultivo y severas alteraciones en el ecosistema. Al respecto, la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, estima en unos 9.700 millones la población mundial en 2050 y vaticina que el exceso poblacional provocará y agravará seriamente la crisis alimentaria. Corea no está libre de ese problema y una prueba de ello es la tasa de autoabastecimiento de cereales, que en la década de 1960 era del 90%, sin embargo, en la actualidad ronda apenas el 21%. La pregunta es por qué los científicos del Instituto Coreano de Biociencia y Biotecnología proponen la batata, el camote, el boniato, la patata dulce o como se denomine a este tubérculo en cada país, como una buena alternativa a la futura escasez de alimentos. En primer lugar, explican que la batata es una planta muy resistente y puede ser cultivada en tierras muy poco fértiles. Además, supera a otros alimentos como el maíz o la patata en producción de carbohidratos por superficie de cultivo y es rico tanto en fibras como en sustancias antioxidantes. Justamente son estas características y propiedades de la batata las que enfatiza el doctor Kwak Sang-soo, que desde que comprendió la gravedad del cambio climático y los subsiguientes problemas de desertificación y progresiva escasez de alimentos, centró sus investigaciones en estudiar dicha planta, así como en el desarrollo de batatas más resistentes a estrés externo y ambiental, logrando cultivar boniatos en zonas áridas. Concretamente, sembró patatas genéticamente mejoradas para hacerlas más resistentes y nutritivas en el desierto de Kubuki, en la región autónoma de Mongolia Interior en China, o en Almaty, al sur de Kazajistán, logrando en esta última zona producir 38 toneladas de batata por cada hectárea, volumen que supera la producción de camote en Corea. De este modo demostró que la batata puede, en efecto, ser una alternativa viable de cara a la crisis alimentaria que la humanidad podría enfrentar en un futuro no muy lejano. Los herederos del difunto expresidente del grupo Samsung, Lee Kuan-hee, anunciaron esta semana el plan de pago del impuesto sobre sucesiones correspondiente a un patrimonio hereditario valorado en unos 20 billones de wones. Una herencia que, además de propiedades y acciones, incluye una vasta colección de arte de unas 40.000 piezas que, tanto por la cantidad de obras como por su inmensurable valor histórico, artístico y cultural, suscitó desde hace varios años el interés del círculo artístico, así como la pregunta de qué pasaría con esas obras tras su sucesión a los herederos de Lee. Según el plan presentado por la familia de Samsung, de las cerca de 40.000 piezas de la colección privada de Lee Kuan-hee, 23.000 serán donadas, una parte al Museo Nacional de Corea y otra al Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo. Se trata de la mayor donación de obras de arte en la historia de Corea, así como la más importante, ya que abarca obras designadas incluso como tesoro nacional y también trabajos de artistas de peso en la historia mundial del arte, como Claude Monet y Pablo Picasso. Así se prevé que la colección Igonji contribuirá a promover el derecho al arte, es decir, el derecho a disfrutar de los beneficios de las artes de los ciudadanos surcoreanos. Entre las obras a donar se incluyen Inwang Jae-sekdo de Gyeomje Jeongseon, uno de los pintores más célebres de la dinastía Joseon, cuadro que fue adquirido por Samsung después de haber sido llevado por rutas desconocidas a China. La mujer con el mortero del pintor Park Soo-geun, Mujeres y jarrones, la pintura más grande de Kim Hwan-gi, el artista más caro de Corea, y la familia de centauros marsupiales de Salvador Dalí, entre otras muchas. Al respecto, el sector artístico enfatiza que la donación no solo enriquecerá la colección nacional de arte, sino que también impedirá el traslado arbitrario al exterior de obras que conforman el acervo histórico y cultural de Corea. Con eso llegamos al final del programa de hoy. Nos despedimos con esta canción de Chico, Artista. Agradecemos a todos por mantenerse en sintonía hasta que la conducción les acompañó Daniela Jo. ¡Annyeonghaseyo!